día, saludos cordiales a esta hora de la mañana, cuando sobrepasan 24 minutos de las 10 de la mañana. Bueno, pues iniciamos nuestro programa Análisis en Radio Sintonía. Luego será emitido también por Fuerteventura Televisión. Bueno, se emite ahora en directo, y mejor el director que de Fuerteventura Televisión lo diga, luego en redifusión a mediodía y en la noche.
Sí, ahora estamos en directo.
Ahora estamos en directo en Facebook Live y en Fuerteventura Televisión. Saludos a los oyentes, también a los televidentes. Nos acompaña, además de Tero Brito, bueno, José Yuanma, que ya hablaba y nos aclaraba el directo. Buenos días,
José. Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Un fin de semana lleno de actos lúdicos, religiosos y culturales en la isla de Fuerteventura. Solamente yo desde este espacio y este micro quiero, bueno, poner en duda, no poner en duda, sino me parece a mí que la homilía del obispo se salió un poco de madre, en el sentido de que el protagonista era la Virgen de la Peña, la cultura de Fuerteventura, el pueblo más obrero, y últimamente los príncipes de la Iglesia les da por hacer política en foros fuera de su espacio, ¿no? Yo entiendo que si quiere hablar de política puede hacerlo en su catedral y en su atril y en su manera de entender conservadoramente lo que es la historia y de la Iglesia Católica y su predicamento, pero en este caso me parece que hablar de la eutanasia en una fiesta patronal está fuera de lugar.
Muy bien, pues es uno de los temas que estuvo precisamente el tema de la eutanasia en las palabras, pero ¿fue la homilía o fue ya la salida de la Virgen? No, porque él tuvo su homilía y después tuvo la...
Durante toda la misa, empezó con eso y terminó con eso. En fin, parece que yo es que creo que últimamente los obispos, pasó en Cantabria hace poco también, intentar hacer política desde que es lógico, ¿no? Y es normal, pero desde su planteamiento, ¿no? Pero no en una festividad como esta, ¿no? Que el protagonismo no tiene otras circunstancias que son la cordialidad, ¿no? Y que todos los feligreses se vean en el mismo punto. No hay que crear esa tensión, me parece fuera de lugar.
Bien, es difícil pues, querer emular a Monseñor Echarren, sí, que la alargaba más fuerte, pero con más nivel, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Este hombre lo destaca sobre todo por el garrote que lleva en la mano. Pero bueno, fue algo que mucha gente compartió, efectivamente, la misa, al salir de la misa. Tontero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal ha ido la peña? ¿Qué tal la semana?
La peña bien, el comentario coincido. Yo lo que más he oído es que el meeting del obispo, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es que ya yo venimos a la peña, a que nos hablen de la peña, van a celebrar la peña, y este hombre no hablaba sino de política, no hablaba sino de temas políticos, hasta con el Tribunal Constitucional, que es lo que se metió, ¿no? Y eso me lo, vamos, coincidió ahí en un coro de gente, no todo el mundo por allí, pero bueno, y se metió con la gente progresista, los partidos progresistas, no sé.
Bueno,
algo nos dirá Blas, que estuvo por ahí, también. No,
Blas estaba,
y algo le tocaría más directamente.
Blas estaba perjudicado.
Sí.
Pero, en fin. Y todavía continúa, me decía, con fiebre, pero bueno.
Oh, por la caminata, claro.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien.
Blas Acosta, consejero de Infraestructura, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, entre otras cosas.
Buenos días.
Buenos días.
Muy bien, muy bien. Bueno, fuimos caminando el viernes, pero ya por la tarde ya la fiebre me pilló y he estado ahí varios días de reposo pasándola, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que estar hoy al pie del cañón y aquí estamos.
Sí, tiene huevos para cantar hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, oígame, es que ya se van cumpliendo años.
Sí, también, pero me falta un mes todavía para pasar de...
Pues me agárrese cuando llegue la mía. yo este año lo he podido comprobar perfectamente. La caminata que hago en la peña tardé ya un cuarto de hora más en el tramo. Pues yo tengo, voy, hago el barranco y bajo al lateral de la presa hasta donde dicen que apareció, hasta la pequeña ermita. Y bueno, pues este año 15 minutos más para bajar, 15 minutos más para subir, pero... Quizás porque noté la bajada aquella con un poco dejada de la mano de Dios, las cuerdas ya caídas. Está sucio el barranco, estaba sucio el recorrido.
Sí.
está sucio, encima, bueno, pues la poca gente que pasa, pues se tira botellas y demás, pero está sucio de tiempo.
No, la poca no, Santiago, la mucha
gente. No, este año no.
Por ahí pasa, no.
El año pasado,
no, no digo este año. Habitualmente, durante todo el año, es sitio de sendero, de excursión de mucha gente.
Sí, pero siempre se suele preparar todo para la peña.
Ah, bueno, ya.
Y en este caso, yo en años anteriores, el año pasado, particularmente, que cayeron unas gotas además. Y bueno, pues aquello parecía Tiana, una cantidad de gente, excursiones y tal, de turistas, increíble. Este año no, este año nos cruzamos con una pareja solamente, o sea que no, que además yo creo que no sé si perdieron o si se bajaba una foto, o subía, bajaba, subía, y uno que iba intentando subir, quién no estuviera, la edad, ¿no?, los años. Pero bueno, en este caso digo que ya se nota bastante. Bueno, pues sucia, mala organización de la fiesta, me refiero en cuanto a que hay una queja de muchas personas ya con el viernes festivo. A Mario Cabrera se lo decían precisamente la noche del pregón, se lo decía alguien de su propio partido, que no sé si es que duela más o qué, pero se lo decía, o sea, que estaban recogiendo firmas para que el Cabildo declarase festivo la fiesta el tercer sábado del mes de septiembre. Sí. Y eso se nota en los chiringuitos, no había ambiente ninguno. La gente que estaba el sábado estaba en la misa, en el resto del pueblo no había nadie, alguno que iba llegando.
Pero es que el sábado no nunca ha habido fiesta multitudinaria en la peña. La fiesta es viernes por la noche, sábado hasta mediodía, sí, después pero la gente se marcha.
Cuando tú caminas y haces las actividades del viernes y el sábado tienes que trabajar, pues llegas a lo que ha llegado a la conclusión que llega a todo el mundo, eso decían allí a María Cabrera. Esto ya no es la fiesta de la peña, es la fiesta del funcionario. Y no va en detrimento del funcionario, porque el funcionario, si es un sábado festivo, puede coger hoy lunes o cuando le dé la gana. No pierde ese derecho. Pero sí perjudica a todos los que iban caminando, que tenían que trabajar ayer en supermercados, en tiendas y un montón de actividades. Y bueno, pues el sábado. Y en este caso, bueno, pues hay malestar por esa situación y va en detrimento de la propia fiesta. Antes tú, en la noche del viernes, cuando la gente caminaba, en el barranco donde aparcamos ahora, veías a la gente, familias enteras que hacían su asadero, que llegaban de, había unos primero con los furgones o que tenía alguna autocaravana, ahora no. A mediodía del sábado tú olías a puchero en el pueblo, ahora no. O sea, la fiesta, si es por que preservar la tradición, se la han cargado.
Yo sí olía puchero.
Sí, no, claro. Hay algunos que sí, pero pucheros en casa.
No, pero es verdad que es un sentir.
Hay malestar.
Tiene más que. Bueno, que hay que hacer la fiesta el sábado, que el viernes no. Bueno, es verdad que en eso, y coincidía mucha gente que te hace el comentario, ¿no? Es que tenía que ser fiesta el sábado, ¿no? El viernes. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? El sábado por la tarde, tarde-noche, ahora no. Antes.
Si a esa hora, para la carpeta,
ya no quedaba nadie en, claro, la peña. Yo me acuerdo.
Nadie de la gente del día anterior. Se cambiaba por la gente mayor.
Yo me acuerdo de ir a la peña, no sé si. Bueno, Blas es más joven. Ir a la peña el sábado y el baile se hacía en pájara. Porque en la peña no había manera. No, y ni había ni gente.
Bien.
Y había que ir a bailar a pájara. A la plaza de pájara. Allí había una verbena.
Claro, porque coincidía la fiesta, igual que la gente joven se iba a en este caso, o sea, a la Caldereta.
Ese ya es posterior, que se fueron para la Caldereta.
Bien, pues, don Blas Acosta, no sé si eso ha llegado al Cabildo, ese malestar que hay con el tema de la festividad de la patrona.
Bueno, se arregló como todo, el camino, los aparcamientos, se hizo todo en tiempo y forma.
Sí, sin,
eso
está todo
sin,
correcto.
Sin ninguna incidencia, y no le vi yo esa. Suciedad quizás, lo que sí a...
No, la suciedad me refiero al barranco, ¿eh?
Sí, la del barranco y la parte de abajo en la presa de Las Peñitas, sí vamos a cometerlo como gobierno, vamos a cometer la limpieza de esa presa, ¿no? Y después de muchos años y de muchas propuestas, ¿no? Es curioso que obviamente han nacido tarajales en el medio de ese barrizal que ha sido...
Y hay mucho más ahora.
De escorrentía, etcétera, etcétera, y bueno, vamos a actuar sobre ello, ¿no? Lo que pasa es que Es curioso, ¿no? Es decir, cuando en vez de poder limpiarlo, dejarlo y crear realmente, utilizarla para lo que era, ahora una vez que está toda sucia con tarajales, se nos pone impedimentos desde algunos departamentos del propio Cabildo, en el sentido de poder cambiar tarajales, trasplantarlo e incluso regular la infinidad de visitas que sí se tienen, incluso de escaladas que se hacen hacia abajo. Pero bueno, sí es algo que se acometerá y espero cometerlo, o que lo acometamos, perdón, en el próximo año. Y con respecto a lo del viernes, igual que se puso ese viernes festivo, como se determinan los años, los días festivos de los dos días que tiene la isla con el gobierno de Canarias, se puede cambiar perfectamente. Eso
se pone cada año, ¿no?
Se pone cada año, y lo que yo creo para este próximo año, es decir, para el 24, se llega, si no se llega tarde, está a punto de celebrarse esa comisión que es entre el gobierno de Canarias y los cabildos, y para determinar las fiestas insulares, ¿no? Y pasarlo a ese fin de semana siguiente, ¿no? Con las condiciones que se puedan mejorar. Desde luego, nadie, yo creo que ya se ha hecho en, creo que en su día no coincidía, obviamente también tienes que ver los años como van coincidiendo, ¿no? Los bisiestos y tal, para poder ir desplazándolo, creo que podría ser más flexible de esa manera, ¿no?
El
poder.
No, pero cambiar. En el caso de la piña no es un día del calendario, sino el tercer sábado. De septiembre. Por tanto, siempre sábado.
Yo recuerdo en alguna vez que participé hace bastante tiempo, en la que era, y usted lo decía jocosamente hace un instante, en el que si se perdía un día o no se perdía un día en el ámbito de las administraciones públicas, pero eso lo tienen que decidir los ciudadanos, claro que sí. Yo estoy seguro que no habría ningún problema. Sí, lo hemos. A mí sí me ha llegado precisamente el viernes que fui caminando varios consejeros, con la presidenta desde Antigua hasta La Peña, que mucha gente manifestaba que se debería devolver a que la romería fuera, o sea, para el día del sábado, el tercer sábado, el que toque el día, da igual el día que toque.
La romería del viernes.
También la fiesta de Guadalupe en Agua de Bueyes también coincidía, el año pasado también. Por otras circunstancias también que se ha escuchado, ¿no? Es decir, como todos estamos en la calle, que sí se hizo un magnífico concierto y que luego que, claro, Betancur se quedaba muerto ese fin de semana y que, pero la Virgen de Guadalupe, que es la siguiente de Agua de Bueyes, pero bueno, habrá que hablar con el mitinero y a ver cómo lo podemos ir resolviendo todos esos asuntos, ¿no?
El mitinero viene el día que toca, que es el sábado, que es el festivo, es la patrona, sigue siendo el día de la patrona.
No es la primera vez que lo hace, yo creo que es el segundo año que está, ¿no? Que con el relevo del anterior. Al menos tres, o anterior, sí, yo el primero que...
Creo que es el segundo, porque el anterior estábamos todavía con la post-COVID y me da que no hubo...
Sí, no, pero el cuando después del post-COVID, cuando fue hubo una también en la que hablaba o intervenía sobre... decisiones políticas, ¿no? Bueno, pues es una instrucción que obviamente recibe, no creo yo que este señor, por mucho que tal tenga su autonomía, tendrá su autonomía hasta donde diga la palabra del señor, pero a partir de ahí el encaje político son directrices, obviamente, de la dirección de la iglesia, ¿no? Y estamos en ese sentido, pero bueno, en cualquier caso estamos acostumbrados a que todo el mundo tenga derecho a opinar. Otra cosa es tengas derecho a dar tu opinión, no es que tengas derecho a que tu opinión sea la única prevalente, ¿no? Y los ciudadanos saben perfectamente a qué atenerse.
Bien, óigame, la noticia de ese verano ha sido sin duda la falta del agua y luego al final de agosto, pues ya supimos se hizo público la adjudicación de 18 millones y medio de obras entre mejora de las plantas más antiguas del consorcio, conducciones y demás, y arreglos de, si no me equivoco, de depósitos en distintos lugares, por un importe de 18 millones y medio de euros. Yo sé que usted es consejero de infraestructura, planificación, o sea, carreteras, planificación y cooperación municipal, y que hay un consejero de agua, pero conjuntamente comparecía en rueda de prensa acompañado de la presidenta, y se daba cuenta de ello. Y sé de su implicación, además así mismo lo reconoce la propia presidenta del Cabildo, de su implicación en los distintos expedientes de tantas cosas que hay paralizadas, y que sabían yo que estaban resueltas, y que sin embargo, bueno, pues usted está sacando adelante en estos momentos. ¿Cómo está la situación? Porque hay un mal sabor de boca todavía con el agua en la isla de Fuerteventura.
Claro, es normal que lo haya, ¿no? Es cierto, como ha dicho usted, nosotros entramos el 27, tomamos posesión el 26 o 27 de junio y tardamos escasamente un mes en poder declarar la emergencia hídrica y podríamos haberlo resuelto, por ejemplo, en el caso de Gran Tarajal y en el caso de, más que de Gran Tarajal, de La Lajita, lo podríamos haber resuelto en 2 semanas si no hubiese habido denuncias entre particulares, ¿no? Como hubo incluso denuncias por parte de Oasis Wildlife de sabotaje a sus instalaciones, ¿no? Bueno, y así fue. La realidad es que hemos adjudicado 18,6 millones de euros, que vamos a duplicar la producción de agua en la isla de Fuerteventura. También se desbloqueó la ampliación de la desaladora de Puerto del Rosario en 7.000 metros cúbicos y la de Corralejo en otros 4.000 metros cúbicos. Todo eso se hizo desde infraestructura y desde el consorcio de abastecimiento de agua con el consejero de Argoma. Y la pasada semana hemos vuelto a evaluar todos los proyectos, o sea, todas las obras que tienen proyecto. No la fotografía, no los anuncios, no lo comunicado, que no es correcto. Y estamos en 12 millones de euros más, que iniciamos el procedimiento de urgencia, no de emergencia, sino de urgencia, en este mes de septiembre, y estaríamos entre unos 32 millones aproximadamente de inversiones hidráulicas. Es decir, Puerto Rosario produciría casi unos 10.000 metros cúbicos más, estaríamos hablando de casi la mitad de lo que estarían produciendo ahora, o sea, 10.000 metros cúbicos más, en Corralejo igual, y en La Lajita y Tarajalejo lo tenemos resuelto con la compra en este momento de agua en arrendamiento, y Gran Tarajal también con otra desaladora en arrendamiento, que es probable que nos la compremos y la dejemos en dentro de la instalación de Gran Tarajal, que también hay que reformarla y modificarla. Y luego nos quedaría pues la ubicación de un centro de desalación en el sur de la isla, para que sean totalmente autónomos los centros de producción, pero que básicamente de eso que se anunció, de 232 millones de euros y de esas titulares, la UAU podría estar resuelta en torno a unos 90 millones de euros, como mucho, para que no pase lo que pasó en el pasado, ¿no? Ahora estamos también, por el caso de Puerto Rosario, en algunas zonas industriales de Puerto Rosario, intentando licitar expedientes para poder, cuando se rompa, no sufra toda la ciudad, sino que podamos ir acotando también y encontrando algunos puntos o algunas empresas que están enganchadas a la red de agua sin haber pagado nunca, vamos a decir las cosas como son, para no estar aquí con trapos, algunos edificios y algunas instalaciones. Y lo que vamos a intentar hacer es aplicar, en la medida que tengamos que hacerlo, por lo menos por mi parte, esta mañana a primera hora, no creo que es cuando nos hemos enterado de esa condición, que bueno, que se aplique el máximo rigor de la sanción, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿no? No es que no solo que no se cobra el agua al 50%, tendríamos un oasis insular, ¿no? Si perdiéramos toda esa agua, ¿no? Pero es verdad que hay pérdidas, hay que roturas, que ha habido sabotaje, que ha habido no solo a esa empresa privada, a nosotros mismos. La presidenta no le gustaría que lo dijera, pero lo voy a decir, porque la realidad es la que son. Es el acto de sabotaje, por ejemplo, en las bombas de impulsión de Corral Blanco, hay que decirlo, es decir, cortado con una radial, entrado, aflojado los tornillos, que hay que tener potencia y fuerza para poder hacerlo. Y bueno, y que igual que hay pirómenos, yo creo que aquí no hay pirómenos, aquí lo que hay es un acto de sabotaje, que son así, y esa es la realidad. Pero lo que sí es cierto es que hemos avanzado muchísimo, llevamos ya casi 3 semanas tras Alejo La Lajita sin falta de agua, algún día puntual, alguna rotura puntual también que la ha habido, y en Puerto Rosario también con cambio de presiones que se han estado haciendo, a ver si podemos dejar definitivamente la ciudad sin que le afecte las roturas en el sur o en el norte.
¿Ha habido un pueblo en el donde no ha faltado agua en todo este tiempo? Se llama Morrojable, y en Morrojable no falta agua porque el consorcio, hace muchos años, gobernando coalición Asamblea Majorera, el Ayuntamiento de Pájara, cedió la planta que estaba construyendo y acabando, y acabó en el muelle de Corralejo, de Morrojable, y esta abastece a todo lo que es Morrojable y a las zonas turísticas, porque así se lo pidió el Ayuntamiento de Morrojable. Por tanto, estaba claro que no puede estar el agua centralizada, ya que en aquel momento, hace ya por lo menos 20, 25 años, está claro que el agua no puede estar centralizada en Puerto Rosario, sino como Lanzarote, tenerla con centros de producción para que las redes sean menores o más cortas y se resuelva. Pero en aquel momento ya hubo comienzo, lo digo porque siempre se habla de que La Oliva fue quien empezó con suministro de agua de La Oliva, y después le siguió antigua, pero no, la realidad es que Pájara fue el primero que se quedó con una planta, porque así lo pidió y se lo cedieron, una planta del consorcio, y la que está en el muelle Morrojable la construyó el consorcio, igual que se construyó la planta depuradora que da servicio a toda la zona turística. Y creo que, si no me equivoco, era don Ignacio Perdomo, el alcalde por esas fechas, y bueno, creo que no me equivoco, ¿sí? De fecha, igual sí, pero bueno, en aquel momento ya estaba claro que había que montar un centro de producción, que se montó en Morrojable, y fruto de eso, en esta ocasión no ha habido problemas de agua en Morrojable. El resto de la isla sí ha tenido problemas. Lo de Gran Trajale es una situación de mala previsión, porque además se sabe hace años que la toma de agua está mal, que no está en condiciones, y la situación ha sido realmente, realmente grave.
Sí, es cierto, pero bueno, tiene matices. Donde está la iglesia de Morrojable estaba la planta desaladora del consorcio. Tiene matices eso, pero bueno, matices en el sentido de que había que urbanizar lo que era Solana Matorral, lo que era, no sé si se acuerdan ustedes de Pajasa, algunos se deben de acordar, sí. Cómo no pagaban la urbanización, se cedió eso. Bueno, lo digo yo porque siendo concejal y el pleno de diciembre del 2005 vinimos a poder salvarle al Ayuntamiento de Pájara por esa obra 1.315 millones de pesetas, condonaran esa deuda que no teníamos que haber pagado, y de hecho no la pagamos, y además nos tuvieron que pagar 23 millones de euros los propietarios luego, obviamente, no de Cremón, sino Canaragua, que lo compró mucho más tarde. Y son datos, son públicos. Son,
sí, sí, Cremón lo montó y Canaragua.
Y esa agua.
El mismo grupo que la explota.
Y yo lo he comentado en diferentes. Cada vez que he tenido ocasión, cada vez que se me ha preguntado, es decir, el agua, los ayuntamientos han cedido esa parte de competencia por esos consorcios, el 40% son propietarios y 60% el cabildo es el que siempre ha tenido que liderar y debería haberlo liderado con más diligencia durante todos estos años, pero el agua realmente rentable, es decir, el agua turística, lo explota Canaragua en Morrojable, lo explota en el embutión donde lo explota Playa de Jandía Sociedad Limitada, en Costa Calma la explota Fuercán una parte, Costa Calma S.A. otra parte, ahora Grulich otra parte, la parte de Celaya o la zona de Playa de Jable la explota otra desaladora privada, en Antigua, aguas de Antigua con aguas de Sabadell en su momento, pero aguas de Antigua, y en Corralejo aguas del Oliva, lo que son básicamente los contadores rentables de las zonas turísticas. Y el agua rural, o el agua Puerto Rosario, el agua de Desimenado, etcétera, pues el consorcio, incluido Gran Tarajal. Y desde luego no es lo mismo el nivel de inversión ni el coste que se paga en las aguas municipalizadas o semipúblicas que el coste y la gestión que se ha hecho aquí. De todas formas, yo creo que, como se ha dicho, es lo que hay que resolver el problema, no estar mirando para otro sitio. Yo creo que estos 32 millones de euros más, unido a casi 9 millones de euros más de desbloqueo, por ejemplo, de la ampliación y de Puerto Rosario y la conexión que tendría que estar terminada este 30 de septiembre con su cuarta prórroga hacia los depósitos de la herradura, pues nos va a tener ahora mismo pues 3.600.000 3.600 metros cúbicos más o 3.600.000 litros más para bajar esa factura de compra de 4 millones de metros que se tiene, ¿no? O sea, que estamos realizando ahora. Y creo que eso se ha ido desbloqueando, ya le digo, es decir, no hay ninguna otra obra o proyecto más que estas 10 actuaciones, 11 actuaciones nuevas que vamos a sacar por la vía de urgencia que tengan proyecto. Todo lo demás fue dicho, fue publicitado y afirmo es rigurosamente falso. Y por lo tanto, cuando tengamos esa relación, como es pública, obviamente gestionamos el dinero público, pues pasaremos ese comunicado de cuáles son las que realmente, todas las que tengan proyecto ahora mismo. Incluso algunas de proyecto, lo vamos a tener que considerar anteproyecto, para licitar proyecto y obra. Porque se ha requerido tantas veces a los redactores del proyecto que ya nos hemos cansado, y lo vamos a hacer así porque es la forma más rápida, y lo que tenemos que hacer es invertirlo cuanto antes para poder no tener este problema.
Muy bien, pues señorito José Yuarma.
Y todos esos proyectos, toda esa inversión de global, nos está hablando de unos 32 millones de euros, no sé al final hasta dónde, porque al final creo que es más, ¿no?
No, lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Aquí se anunció que habían 232 millones de euros, luego otro anuncio de 154 millones de euros, luego todo lo iba a pagar el FEDECAN, que era 145 millones de euros. Luego no estaron el PIC abajo, las obras de infraestructuras de abastecimiento de agua, sino están el plan de cooperación insular, los denominados picos, que también los financian con FEDECAN, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, el problema es que todo lo ha anunciado y obviamente la gente lo que quiere es una solución al agua, no quiere. Pero ahora nosotros lo que hemos dicho, vamos a acometer esa solución, nuestro principal.
¿Y eso no viene de la emergencia hídrica, vicepresidente?
Eso viene desde la primera vez que, siendo yo presidente, declaré la emergencia hídrica. Lo podían haber hecho, no tenían que haber esperado ahora a que este gobierno lo hiciera. Otra cosa es que estos últimos meses haya estado esto, en fin.
Bueno, y esas actuaciones que usted nos está contando que se van a llevar a cabo, ¿qué horizonte tienen? ¿6 meses? ¿12 meses?
Hay algunas meses que tienen 10 meses, otras 12. La mayor tiene 24, nos dice la empresa que lo podría estar haciendo pues quizás en un poquito más de un año. La mayor, para que se haga usted una idea, consiste en que, mire, usted, hay 4 depósitos, para que la gente nos entienda, aquí en la Herradura. De esos 4 grandes depósitos solo se utilizan 2. Los otros 2, no, 2 que se arreglaron en la primera emergencia del año 20.
Sí, que la que hubo con el COVID.
Exacto, de primera emergencia, que estábamos reparando daños del huracán Delta. Esos 2 que se repararon en su momento son los que se están usando, pero no se volvieron. La realidad es que deberíamos de utilizar los otros 2, porque ahí, teniendo los 4, perfectamente da para las 2 zonas, norte y sur. Pero luego las instalaciones de Puerto Rosario son complejas. Bueno, en definitiva hay que gestionarlo. Si está prohibido, lo debe decir alguna ley, algún artículo, alguna norma, porque el criterio es su criterio, como dice este programa, ¿no? Las normas te permiten o no te permiten realizar las cosas. Por eso se ha desbloqueado absolutamente todo. Y lo que es penoso es que de tanta relación de obras solo exista esta parte de proyectos o propuestos, o incluso muchos de ellos, que han tenido que volver o se van a tener de proyectos como anteproyectos para poder realizarlo. Y yo sé que es un problema latente y que hay infinidad de opiniones, pero vamos a las opiniones técnicas, vamos a resolverlo y luego ya veremos cómo se resuelve también la parte de gestión, ¿no? En esa, para que quede ya definitivamente programada, para que le sea más fácil al trabajador desarrollar el trabajo y que para el dirigente político que esté de turno pueda tomar decisiones de verdad sin estar haciendo falsos anuncios, ¿no?
Muy bien, pues, José Yuarma.
Sí, a mí me gustaría, vicepresidente, ahora que lo tenemos en los micros de Radio Sintonía y parafraseando a Santiago Travieso la semana pasada, hablar de otro de los clásicos, ¿no?, de la realidad social más obrera. Nos decía la presidenta la semana pasada que se habían reunido con Gesplan en relación a cómo estaba toda la documentación de los PRUC y del PIOF y qué avances se habían hecho y qué avances no se habían hecho después de una legislatura que da la sensación de que incluso en ordenación del territorio pues ha sido una legislatura perdida. Pero a mí me preocupó una frase que decía la presidenta que puede ser que incluso todo el procedimiento haya que tumbarlo porque el plan medioambiental puede haber caducado. ¿En qué punto está toda esta situación? ¿Tendremos PIOF? ¿Existirá un PIOF algún día en la isla de Fuerteventura?
Bueno, yo dije en su momento, es verdad que estaba en la oposición, creían mucha gente que hablaba por lo que dicen la herida, ¿no? Que la evaluación...
¿Está usted dolido?
No, no estaba dolido, sino simplemente cuando dije que el motivo de, entre otros, el de Sergio para hacer esto era que era una encomienda de 3.700.000 euros, mire, usted quiere que yo le dé un titular, vamos a tirar a la basura 6 millones de euros. Sí, está vencido la memoria ambiental del plan insular. Hay que iniciarlo nuevamente, pues con total seguridad. Se podría evitar si el gobierno de Canarias, las evaluaciones ambientales que en su día se aprobaron, pudieran dar un plazo mayor al que se daba con la entrada en vigor de la ley del suelo en septiembre del 2017. El decreto que permitía dar 15 meses extraordinarios más, no por el COVID, sino por tal, el decreto ese nace de Cabildo de Fuerteventura. Tomamos la iniciativa en marzo del 20, que finalmente se amplió a muchísimas cosas. Era para la ampliación y la agilidad en las licencias, en las autorizaciones de obras, el decreto 12/2020, del año 2020, de septiembre, donde quedaban claros cuáles son los tiempos para el tema de las, en este caso, de las declaraciones ambientales. Se encargó por 3.7 millones de euros la redacción de diferentes PRUC de los espacios naturales, pero si no tienes PORN no te sirve de nada. Obviamente, el plan insular, si tiene caducada su memoria ambiental, debes de comenzar de cero. Y probablemente la presidenta lo haya dicho en esos términos, y digo 6 millones de euros porque le saco usted las cuentas, es fácil, 2 millones y casi 500 mil euros en la época de Manolo Miranda, porque viene de la ley de directrices del 2000, cuando tenía Congesplan, 350 y pico mil euros en la época de Ornella Chacón, porque que se llegó incluso a esta aprobación provisional en abril del 2015, unos 300 mil en mi época, y de esta encomienda de 3 millones y pico de euros, pues sume usted 6 millones 400 mil. 1.000 millones de pesetas, más de 1.000 millones de las antiguas pesetas, y seguiremos pues teniendo que tener que utilizar de artículos de interés insular o de interés municipal para poder, o de modificaciones puntuales para poder, pues no sé, ampliar el centro de salud de Gran Tarajal o hacer colegios en La Lajita, o el, por ejemplo, como se ha hecho modificaciones del planeamiento. Pero yo sé que eso causa cierto temor a aquellas personas que no manejan pues ese área, y pues el temor nos ha costado 6 millones y pico de euros.
6.000.
¿Y en qué punto? ¿Sí?
Bueno, pues imagino que es lo que no quiero yo pisotear nada, pero si efectivamente eso está caducado, si la evaluación ambiental del plan insular definitivamente no se resuelve con el gobierno, con esa ampliación de plazo, pues tendremos que volver a empezar de nuevo. Y quiero recordarle que en junio del 2020, ante informe que se pidió a Francisco Villar es el catedrático, uno de los catedráticos de autores de la ley del suelo de la Universidad de La Laguna, si el plan insular que se había hecho en la época Marcial Blas, con toda esa controversia, ¿qué tal?, si se podía seguir adelante o no, y dijo que sí, se llevó a pleno, se aprobó, incluso se tenía que haber aprobado definitivamente en diciembre del 20, con las modificaciones que procedieran. Eso obviamente no era que tenía que ser así, disminuir, pero se creó otra información en el que se ampliaba y tal, cuando no era correcta o algo. Pero bueno, en cualquier caso, pues del 20 estamos hablando, los plazos son plazos, y si habían 15 meses, pues no era que hubiera que sacarlo porque, ¿no? Sino, yo creo que, bueno, y tenemos problemas, y estamos teniendo problemas porque películas que no pueden grabar aquí, porque de medio ambiente se está informando desfavorable, cuando antes se informaba favorable. Compañías o empresas que hacían anuncios aquí, que ahora ya no los hacen, se han marchado mucho. Actuaciones en el medio, es decir, arreglar caños, gavia, barranco, en fin, ahora es no, no se puede, porque no es verdad. Y luego estamos siendo osados, y lo pongo entre comillas, pues estamos haciendo las ordenanzas de las zonas especiales de protección de aves, de las cepas, ¿no? Y en España no hay ninguna, ¿no? ¿Usted no se ha preguntado si en todo el país no hay ninguna? ¿El por qué? Tenemos que ser los primeros, ¿no? Y si somos los primeros, ¿qué ocurre? Opinan todos, ¿no? O sea, pero qué extraño, ¿no? ¿No le parece a usted un poco extraño? Entonces, si seguimos por ese camino, pues honestamente no creo que se haya hecho, se crean las áreas o ámbitos de conservación para que no haya actividad en ellas, es todo lo contrario. Pero bueno, es un remedio que tenemos que poner nosotros como gobierno, y en eso estamos.
Si a los 6 millones, sin tener plan todavía, gastados ya en el plan, se le suman los millones gastados en cada uno de los municipios, estamos hablando de una Fuerteventura que parecería Dubái.
Bueno,
eso por decir una parte, porque Los Picos también es verdad que ha dado tinta, ha corrido tinta y se ha comentado tanto sobre Los Picos. Le pregunta al ayuntamiento, el cabildo, Y realmente uno ve la relación de las olas de los picos y lo que se encuentra es que a corregir un montón de problemas que, bueno, que no están en condiciones, que no se hacen los deberes. O sea, que aquí...
Esto es como una carta a los Reyes Magos. El plan de cooperación, que teníamos que hacerlo, pero un plan de cooperación insular, ¿no? En todo tipo, donde podamos ayudar donde podamos ayudar a los ayuntamientos, sobre todo en oficinas técnicas, con funcionarios, para que pudieran agilizar y poder tener ordenado su licencia y su planeamiento, o incluso hacer obras y canalizarlas por ahí. Pero mire, desde luego, nos reuniremos pronto esa comisión. Lo que estamos haciendo es chequeándola una por una y...
Pero señor Acosta, no digo que todos los asfaltos estén mal hechos o no, pero es que se han asfaltado tramos por ahí que donde dan a un corral o a dos corrales, han derramado asfalto a montones por ahí.
Bueno, y lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo es ordenar cuáles son las prioridades. Y creo que los ayuntamientos se equivocan, y lo digo desde el punto de vista de gestión financiera. O sea, el cabildo lo paga, dice, pues tiene el remanente, no pasa nada, nosotros sacaremos todo lo que tenga proyecto de autorización, desde luego. Pero como entran las reglas del gasto del 1 de enero del 24, se modifiquen, se van a quedar con su dinero en sus cuentas corrientes, cuando en realidad, mire, ningún ayuntamiento hoy en la isla de Fuerteventura, ninguno, ni el de su lugar de ocio de fin de semana, ninguno tiene deuda, por mucho que lo digan, no deberían de tenerla, ¿no? Sobre todo cuando se ha modificado la financiación de los mismos. Entonces, por lo tanto, todo lo que dejen en cuenta corriente va a ocurrir, o podría llegar a ocurrir, lo que ocurrió con los presupuestos del 2021. Es decir, que hubo que presupuestar en el Cabildo Insular de Fuerteventura $500,000 para pagar a los bancos, donde está el dinero de todos, por el depósito. Pero bueno, en fin, son cuestiones en las que yo creo, y además hay ayuntamientos en los que son mayores de edad, que tienen posibilidad de ser la cooperación insular, es decir, proyectos que son de pájara, que puede sacar pájara a licitación, puertos puede sacar a licitación, La Oliva también, que tienen oficinas técnicas que pueden sacarlo, ¿no? Que podríamos cooperar en ese sentido. No tiene que acapararlo todo el cabildo para sacarlo a licitación, todo el cabildo. Entonces, hay en algunos que se les ha mostrado esa posibilidad de ser recíproco, es decir, usted lo licita por el procedimiento que está arreglado y automáticamente se va certificando, se va pagando. Si no, lo que estás haciendo es acumulándolo. Es decir, yo soy el alcalde mayor de la isla de Fuerteventura y los demás, pues, que poco menos, ¿no? Y eso...
Pero les quedan 3 meses escasos, ¿eh? Pues, bueno, si 3 meses se puede decir, yo creo que ya les queda menos.
Si usted ha entendido, y si no lo explico mejor, todo lo que tenga proyecto de este cabildo saldrá licitado. Y además, en los presupuestos se dejó en su momento la posibilidad de la contratación anticipada. La contratación anticipada, usted contrata ahora y ya está. Si no, podrá estar usted, imagínese, por ejemplo, en la cancha deportiva aquí en Majada Marcial, ¿cuánto lleva programada? ¿Cuánto lleva con ese dinero bloqueada? Porque es esa cancha deportiva y todavía no se ha terminado, porque el R2 creo que lo denominan, no se ha hecho, no se ha ordenado. Si esperamos por todas esas cosas, al final, aquí lo que se está diciendo es decir, vamos a trabajar todos, vamos a correr, vamos a invertir en los impuestos, porque de nada sirve que en muchos casos no frían a impuestos para luego tener la administración, que luego no lo vuelvas a revertir con la obra, al menos, ¿no? O sea, por lo tanto, todo lo que tenga proyecto y todo lo que sea coherente, pues vamos a intentar, no solo por esa regla del gasto, sino que es incoherente que tengamos esa cifra enorme en el cabildo que viene de los impuestos, es lo que nos toca de los repartos.
No está bien que nos fríen impuestos y después 1,000,000,000 de pesetas se queden en pagos a informes que no sirven para nada, ¿no? Como es el caso de lo que estamos viendo ahora, de que no tenemos PIOF y no
hay... No, servir sí sirve. Servir sí sirve. Lo que ocurre es que...
Si no hay documento.
Lo que ha habido es que... Mire, el Cabildo de Gran Canaria aprobó en diciembre del año pasado el Plan Insular de Gran Canaria. Lo aprobó y punto. Recurren los de siempre, obviamente, ¿no? Porque siempre se recurre en esto. Pero lo aprobó. Porque fue trabajando en lo que debiera de ir trabajando. El criterio lo puede poner la propia isla. Lo debe de poner. ¿Me entiendes? La norma es la que está en el gobierno. Si no nos gusta, pues se cambia. Pero lo que no se puede es bloquear, como se ha ido bloqueando, por criterios de terceros. Y lo digo, por ejemplo, mire, en octubre del año pasado se amplió la zona de protección de aves de Fuerteventura en 150 kilómetros cuadrados más. ¿Está aprobado? 150 kilómetros cuadrados más. Ahora usted me dirá, oiga, es que fue su gobierno. Y otra, sí, sí, claro, y puse a, como tenía que poner al consejero, un absoluto disparate. ¿Y sabe qué era eso? Entre las zonas CEPA había un área que se llamaba la zona de transición, ¿no? Pues bueno, al final era porque, claro, esas áreas de transición que había que ponerlas, ¿no? Porque las aves iban de un sitio a otro. ¿Quién está diciendo que no? Pues lo que se hizo, bueno, como compensación a la obra del hotel de Majanicho, en la esquina que pusieron allí, en la esquina, que ahora nos quieren imponer 10 millones de euros de multa, Europa no, habrá un señor sentado detrás de una mesa en Europa, que porque yo ya he identificado a través del Cabildo quién fue el que declaró esa zona CEPA sobre las 34 casas que estaban del hotel, o los 34 apartamentos, porque me dirá, me tendrá que decir, le tendrá que decir al Cabildo, ¿dónde estaba la Ubara sobre esa vivienda?
Como diría...
Porque aquí el cachondeo se acabó. Todo lo que tú certifiques como funcionario lo dirás la verdad. Y si no, desde luego el Cabildo no va a pagar 10 millones de euros. Mira, el Cabildo invertirá 10 millones de euros en recuperar desde Corrales hasta Cotillo para la parte norte. Encantado. Encantado. Pero por haber puesto eso, mintiendo, 150 kilómetros de ampliación de zona CEPA, con lo que nos ha costado la carretera desde Pozo Negro al aeropuerto, 20 años. Y además 10 millones de euros de sanción, como si fuéramos los delincuentes, pero ¿en qué estamos aquí? La isla yo creo que así no debe seguir y no va a seguir así, por lo menos eso es lo que tenemos nosotros claro para actuar, ¿no? Para no tirar el dinero público, sino todo lo contrario, vamos a gastarlo, sí, sí, pero vamos a arreglarlo todo, pero no por una sanción.
Bien, dice que el cambio climático existe y que además nos está trayendo cantidad de aves, ¿no? Ya lo vemos por aquí en cualquier rotonda que haya que de césped, que no sea de plástico, vemos bueno, aves nuevas, ¿no?
Sí, pero esas no son del cambio climático.
No, pero o sea, bueno,
hay algunas que sí, ¿eh?
Están en donde no, los hechos, también, en arrecife.
También está pasando en península esa cantidad de
garzas, garcetas.
Sí, pero bueno, pero que van llegando cualquier día, los tienen que proteger. Y como diría, me viene a la mente cuando estaba hablando del consejero, como diría nuestro queridísimo y ya fallecido amigo Gerardo Jorge, paloma que se posa en la azotea, paloma que he hecho a trompetazo, no sé qué, se me queda ahí y me llega a mí, porque vendrán y nos echarán de casa porque es una paloma. Se pone, yo tengo una gaviota que me caga todos los días.
Coño, yo le pongo un ejemplo.
Pero bueno, esa es realmente la situación que estamos viviendo en la isla Fuerteventura.
Pero si no hay ningún problema, si las especies endémicas, protegerlas y además trabajar sobre ellas, si ese no es el problema. El problema es que tengamos un instrumento que nos permita trabajar sobre eso y utilizar nuestro territorio en favor de protegerla. Mire, la presidenta esta mañana, como todas las mañanas, da una instrucción sobre una situación que hay que hacer y que hay que hacerla urgente, ahora que ha comenzado la gente después de vacaciones, que está todo el mundo, que es limpiar la desembocadura del barranco de Gran Tarajal. Sobre la marcha, bueno, se coge para limpiarla, claro, porque ahora toca ahora por si acaso llueve. Y hay una especie invasora que deberíamos de pasar la máquina y listo. Pues la saben, desde hace más de 2 años no han actuado sobre ella. Al final saben que es invasora, pero finalmente van a hacer estudios, no sé fuera. Y nadie va a entender que limpiemos todo ese barranco, dejemos todos esos ojos de puente libre y limpiemos para quitar todo eso maleza que existe en el barranco, con una, yo creo que de las mayores cuencas que existen en la isla de Fuerteventura, y dejemos esa mancha allí. Nos dirán, pero cómo son tan tontos que no arrancan esto. Pero es que el problema es que Medio Ambiente lo sabe del gobierno de Canarias y no se ha actuado. Es decir, es que eso es lo que vamos a intentar, y sabemos que, oye, llevamos 2 meses y poco, vamos a intentar que eso de aquí a diciembre se quede claro. ¿Cómo se debe actuar? ¿Quién tiene que actuar? Y desde luego, perfectamente se me conoce, ¿no? Y yo creo que está de acuerdo, ¿qué tal? Si el culpable es don José Yuarma, será don José Yuarma. Me da exactamente igual. Lo que no podemos es decir, ¿y cómo se les ha ocurrido dejar este cañizo aquí? Para dejar las cosas claras. Y estamos hablando de una limpieza de barranco. Luego, si no lo limpias y ocurre un problema, es que negligente eres. Pero de ese y de todos los demás. Pero bueno, en fin, en definitiva, y si lo hiciera sin hacer, sin tener que tramitar todos estos expedientes, pues te metes en un problema administrativo que están encantados en la parte trasera de cogerte en un renuncio. La parte trasera del cabildo, me refiero.
Bien, eso no es nuevo, pues eso no, lo estamos viendo. Nuevo.
Ahí ustedes lo ven desde el barranco del aeropuerto, la zona de Pozo Negro. Ahí tienes una especie invasora que viene desde Jinijinamar. Yo la primera vez que lo vi en Jinijinamar. No sé si es la misma especie la que se está dando en el barranco de Gran Tarajal.
Es distinta.
Pero ahí, al lado de Pozo Negro, los mismos nuestros aquí de toda la vida, los bobos de Lanzarote, de
Tabo.
Los bobos me refiero, los, el mismo, que el Lanzarote le dicen bobo, pero ahí ha barrido con los mismos y eso es una especie invasora. Y yo no he visto que hayan quitado ninguno, sí, ni que
del,
hayan...
Del Yucatán.
No sé cómo se llama.
De la península de Yucatán mismo. Bueno, ahí no sé cómo los llaman, pero...
Es una hoja grande.
Yo mismo de toda la vida, mismo de toda la vida, que se utilizaba para calentar el horno para el pan.
Bien.
¿Para?
Calentar el horno para el pan.
Calentar el horno al pan, de sonotones, no sé si lo tiene.
Ah, no sé, pero...
Calentar el horno para hacer pan.
Ya, ya, pero que no, pero no es de los tiempos esos de atrás, ¿eh? Ese es más reciente aquí en Fuerteventura, ¿eh?
No, usted dice otra que tiene una hoja...
como si fuera mismo, como si fuera un mismo.
Pero, mismo, pero la de Pozo Negro no es esa la de Gran Traja.
No, bueno, lo cierto es que yo me acuerdo de un momento determinado, ya yo no sé si la pasada legislatura o anterior, el Cabildo de Tenerife sacó una directiva, una orden interna, de que lo que no estuviese prohibido... se estaba permitido, ¿no? Aquí no, aquí si no está prohibido lo prohíben. Y en aquel momento se puso de manifiesto, no sé si lo recuerdan ustedes, ¿no?
Sí, a mí me da la...
Perdónenme el inciso, pero aquí hay otra especie invasora que parece que... ¿Será que yo, como estoy luchando con ella todos los días? Que es la acacia esa que se trajo para la forrajera de los animales.
Y esa sí que...
Esa va a quedar con toda Fuerteventura, ¿eh?
Uf, y esa sí que, ¿verdad? Pues si se fija en el cruce de Juan Gopar hacia el cruce de la Araña...
Tremenda.
Se ha creado ahí una especie de bosque y tal, y eso es imposible ya que lo pueda... Tal, ¿no? Sí, pues, como visual, vale, pero bueno, en cualquier caso.
Vicepresidente,
que vengan del gobierno de Canarias y hagan un estudio.
¿Pero por qué del gobierno de Canarias? ¿Qué pasa? Nosotros no se podemos contratar.
No, lo digo por medio ambiente.
Pero
por...
vaya a expresarme mejor. Nosotros no podemos contratar como cabildo realmente y dentro de la reserva y dentro del área de medio ambiente que todos los estudios que se hagan en el ámbito de los suelos protegidos de Fuerteventura tiene que tener conocimiento el Cabildo de Fuerteventura. Lo digo porque es que muchos han hecho, es que a veces hablo, yo creo que hablo rápido o mal. Aquí cualquiera viene y hace un estudio, y digo cualquiera porque puede venir en calidad de investigador, puede venir o incluso mandado por el gobierno.
Sí.
Pero luego te dicen que eso lo ponen dentro de un catálogo, lo que llaman Red Natura, y que ahí hay, o ha habido, o hubo, o hay, o se cree que hay... pues especies o fauna o bueno, en definitiva queremos de proteger, pero nosotros no tenemos constancia oficial de todos esos que han venido en fase de exploración, investigado. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear nuestro propio banco de datos, y a partir de ahí sabemos que a los jubares, a lo mejor si le ponemos bebederos y le damos de comer, las podemos tener incluso hasta más. Y a lo mejor si le damos de comer y regamos y plantamos y a las palmeras las cuidamos, en fin, sabríamos el censo y sabemos las que podrían estar enfermas y las que podríamos proteger. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer. Pues somos mayores de edad, somos un gobierno de una isla, y cuando usted venga de fuera, o los proyectos LIFE que nosotros podamos pedir a Europa, y los que vengan, serán porque tenemos nosotros esa iniciativa.
Seguramente me expresé mal.
No,
lo que quiero decir es que vengan del gobierno de Canarias y Medio Ambiente, lo digo en el sentido de que me parece que el problema es tremendo, para poder corregir el tema de las acacias.
No, las acacias va a ser casi imposible a estas alturas, pero bien. Bueno.
José, yo.
No, a mí me gustaría ir a la cuestión de fondo en este asunto, que es un problema, yo creo que estructural. Señor vicepresidente, ¿cree usted que en diferentes administraciones de Canarias una cierta tiranía del funcionariado en relación al cumplimiento de determinadas normas, y a lo mejor en algunas consejerías con mayor celo, incluso ideológico, en algún aspecto? Me refiero a esta parte medio ambiente. No hay determinados técnicos, no, sin señalar a nadie, sino a las conductas que ponen más traspiés en la legislación para crear circunstancias en las que se pueda desarrollar una industria, determinadas instalaciones sanitarias o determinadas instalaciones de desagüe, como con el caso que comentaba usted hace un rato? ¿Cree que hay un problema estructural dentro de la administración en el archipiélago?
Yo no sé si es estructural, lo que sí creo es que, lo creo ahora y lo creo desde hace mucho tiempo, en el que no se ha tenido control sobre esta situación. Mire, pongo ejemplos concretos. ¿Usted cree que una carretera o una autopista, por ejemplo, el tramo Pozo Negro, aeropuerto, debe de tardar 20 años y luego, como medida correctora ambiental, hacer un túnel de los más largos de Canarias, sino el más largo, de 1,7 kilómetros desde el Barranco de la Torre, trasera de Castillo, Creta de Fuste, luego volver a poner la tierra como alternativa y después de más de 6 millones de euros gastados en estudios a ingenierías por ese trazado? Hombre, por favor, yo no creo que eso sea ni justo, que nos cueste mucho más dinero ese trazado, y sería ridículo que se entrara en Fuerteventura en un túnel al que luego se vuelva a poner la tierra encima. Son ejemplos, lo digo, ya no lo digo. Otro ejemplo.
Todo eso por un pájaro.
Por los guaras, pero sí, pero no le hacen ni zonas de bebedero a los animales ni zona de comedero, que debería de serlo. O, por ejemplo, si fuera usted de La Salina hasta Gran Tarajal, que tenemos la carretera actual, porque luego el problema será de Pozo Negro al cruce Cuchillete, eso no lo veremos. Con la normativa actual no lo veremos. Ojalá me equivoque, pero no lo veremos. Pero bueno, vamos a ver la valentía de este consejero ahora. El anterior no lo pude conseguir, y eso que era amigo y compañero de partido. Pero vamos a ver a este. Porque claro, entonces, pero bueno, tiene. Yo le digo esa, por ejemplo, ¿usted escuchó alguna vez los escarabajos de Chafiras en Tenerife? Cuando las colas son de 2 horas y pico. Que nos vamos a gastar todos los canarios el camino de carreteras, casi 120 millones en soterrar la autovía para hacerla por encima, y que ha estado bloqueado por, que luego se creo que se demostró, vamos a decirlo así, para poner el creo, el presunto, ¿no? Como todos somos igual, que lo pusieron adrede ahí, cuando lo podían haber cogido, llevar a otro sitio y tener ese hábitat. Es decir, hay de todo. Lo que sí debe de haber es que, oiga, está muy bien, estamos en un territorio que hay que conservar, que hay que mantenerlo, pero no. Hay cosas que la calidad de vida, como infraestructura de carreteras, de hospitales, de colegios, incluso para tener suelo, para poder vivir. Ahora que todo el mundo habla de la vivienda, cuando en realidad, Santiago Cabrera, Santiago Travieso le gusta decir, que soy el único que hablo de urbanismo, pues mire, fíjate que si sale a colación ahora, no tener suelo en 20 años en ningún municipio para poder hacer vivienda de protección oficial. Claro, en aquel entonces los chavales que tienen ahora 20, 21 años eran bebés. Eran bebés. Y dice, bueno, ahora no tengo la necesidad, ahora tenemos la necesidad. Claro, es que el problema es ese. Es decir, claro, no, lo que hay que hacer es decir, las competencias en los suelos ambientales con la ley nueva del suelo de Canarias es el cabildo, tiene que ejercerla el cabildo y debe de ejercerla y punto, hasta ahí está bien. No va a ir contra algo que debamos de ir, contra nuestro patrimonio, por supuesto que no vamos a ir, pero somos mayores de edad y si necesitamos consulta la pedimos nosotros, para saber realmente que el consultor que se pide y que entrega el trabajo lo entrega con conciencia de efectivamente si hay algo que preservar, incluso más todavía, lo hagamos, ¿no?
Bien, en Las Palmas de Gran Canaria, el último temporal de mar arrasó con la parte de Bajo Justo del Tívoli, o sea, entre la potabilizadora y el túnel de La Laja, arrasó con la carretera. Ahí fueron no sé cuántos centenares de técnicos de cabildo, gobierno, ayuntamiento y demás, porque estaba interrumpido el tráfico de acceso a Las Palmas de Gran Canaria. En lo que aquellos discutían cómo hacerlo, que si costa, que si el otro, que si... Bueno, un técnico dijo, mira, encargaron una pieza de puente que tienen que decirte aquello para verlo. Largó aquello ahí, se espilló y fuera, o sea, a correr. Ni costa, ni permiso, ni nada. Lo resolvió sobre la manifestación a estas alturas. Todavía estaría la de la carrera como está, Fuerteventura parada, sin solución, dependiendo de las administraciones. Tiene usted carreteras, tiene, hemos hablado también de pero planificación, pero la realidad es que en esta legislatura, o sea, hace una, por lo menos como se hacía antiguamente en las empresas, un inventario para saber cómo planificamos, ¿no? En este caso no, ni se hace inventario ni se planifica. Ahora le toca a usted.
Sí. Pero sabía que me presentaba y sabía, bueno, me toca, y dentro del gobierno las áreas que se han negociado, eso está clarísimo. Con respecto a carretera, lo más importante es que confío en que esta próxima semana se termine de adjudicar el mantenimiento de las carreteras de la isla de Fuerteventura. Ya ha pasado la primera fase, el primer mes se desbloqueó la presión y se dejó a los técnicos informar libremente de lo que tenían que informar. Y esa mesa ya se ha celebrado y ahora esta semana pues debería de ser la siguiente. Si no hay recursos, que probablemente haya recursos, pues podríamos estar teniendo pues la adjudicación del mantenimiento de todas las carreteras de Fuerteventura, que a efectos económicos, para que nos hagamos una idea, quizás nos podría llegar a costar quizás pues unos 2 millones de euros como mucho, que no llegará, habrá que ver en qué precio se adjudicará, por encima de lo que ya nos gastamos en carreteras, ¿eh? Entre lo que recibimos del FEDECAN, entre lo que recibimos del Céntimo Verde, entre lo que recibimos de las transferencias delegadas, pero tendríamos un servicio de primera en la isla de Fuerteventura. Y obviamente eso se va a notar en el servicio que se presta, y Carreteras del Cabildo pues se ocupará de, bueno, pues de otras carreteras, por ejemplo tipo Lirida o tipo de todos estos caminos que tenemos, que con el personal que tenemos, y algunos se ocuparán, o casi todos también se ocuparán de la vigilancia del contrato que se lleve a cabo y se gestione bien. Y con respecto a la del doblamiento desde el castillo al aeropuerto, que estamos pendientes de que el gobierno nos autorice ese convenio para poder nosotros licitarlo, lo queremos pagar con fondos propios. Entiendo que no haya ningún problema por parte del gobierno de Canarias a que eso lo podamos hacer. Y luego hay también que dar una solución a la salida trasera de Morrojable con la conexión del muelle. Si lo pagan ellos, que tienen que pagarlo ellos, la salida del puerto de Morrojable, que se crea toda esa avenida y dar una solución en la parte trasera. Y si no, hay muchas cuestiones en las que nosotros podemos avanzar también con ciertas obras, pero desde luego va a mejorar muchísimo, muchísimo una vez que se terminen definitivamente de adjudicar ese contrato. Dicho sea de paso, antes de que si pudiera ocurrir, que es probable que ocurra, es intención también de este grupo de gobierno crear nuestro propio tribunal de recursos. Y sí, se puede hacer, es decir, el título décimo no solo era para que algunos trabajaran y otros no. Básicamente es un gobierno, entonces en vez de estar esperando que ya la cola, el tiempo que tardas entre 8 o 9 meses, porque las empresas están yendo mucho a baja y a recursos y a recurrir, y estás tardando 8 o 9 meses en resolver esos expedientes, pues nosotros lo vamos a hacer y vamos a iniciarlo, y espero no nos da tiempo de llegar a este pleno. Aquí un poquito más despacio que lo que tal, pero bueno, un poco que tal, pero sí, para poder tener eso, a lo mejor si un premio extraordinario o no, en octubre, al menos ese reglamento de gestión de este nuestro propio tribunal, ¿no? Que para el Cabildo, y si quiere algún ayuntamiento que asociarse a que se resuelva de esta terna, pues hacerlo.
El grueso de a que está hablando usted de el tema de aquí, de Caleta de Fuste y de El Morro, que también está ahí, ¿no? Y el grueso de la autovía del norte está prácticamente pues a punto de finiquitarse, ¿no? Pero sin embargo sigue pendiente ahí, no sé cuándo o qué solución se prevé buscar para el puerto de Corralejo, con la cantidad de tráfico que genera el puerto de Corralejo, ¿no? Lo que es conectarse con la autovía, sacar la circulación de allí.
Sí, eso viene desde hace mucho tiempo, del 2015. Uno de los reparos que había al plan insular de la época de esa legislatura, que acabó en el 2015, era que no se le daba la posibilidad de la salida al puerto de Corralejo, al puerto de la Hondura, o al menos del puerto de la Hondura, ni tampoco al de Morrojable. El Morrojable se planteaba una serie de túneles ahí desde la altura desde el Curva Aldeana hasta llegar abajo, un poco, bueno, un poco obra macrofanahórica, ¿no? Donde había otra solución. pero hay que dar una solución a la salida del puerto de Corralejo, quizás por la costa, justo en la salida, o cambiar una calle, la actual calle, justo cuando llega Juan Carlos I hacia abajo, en una dirección única, que es la que va hasta toda esa zona, y en la salida pues pase por delante del paseo, la avenida, y esos 100 metros que faltan en Bristol, corregirlo y crear una rotonda justo arriba, o sacarlo como se dio en su día, de llevarlo hasta por detrás de Bristol, ¿no? Desde la rotonda del campo de fútbol de La Oliva, llevarlo justo por detrás donde está la instalación eléctrica, ¿no? Pero bueno, son cosas que habrá que definir en las reuniones cuando venga el consejero de Obras Públicas y habrá que verlo, pero desde luego, como son los mismos problemas, es fácil contestarle.
Bien, pues, doctor Orito, gracias por acompañarnos una semana más. Gracias también, José Yuarma.
Un placer.
Y gracias, don Blas Acosta, por estar con nosotros en este segundo espacio de análisis en la nueva programación, la nueva temporada. Gracias, esto es una nueva ocasión. Saludos. Cuídense.
Gracias.
Saludos. Nos vamos con una pausa musical publicitaria y volvemos de inmediato.